Literal, yo terminé el diplomado en agosto y en septiembre me puse a buscar pega.
¿Cuánto tiempo te tardaste en...?
Un mes.
¿Un mes?
Sí. La formación como académica propia de la universidad. Como, yo creo que la universidad no me di cuenta de eso, más la carrera, más la asignatura, más la práctica. También hice un diplomado el 2019, sí, el 2019 hice un diplomado. Bueno, tenía como tenía muchas cosas personales pasando, pero no sé, me tenía que conectar una daily o tenía que presentar. Y eso como que ya, estoy muy cerquita, muy cumplir, si soy capaz de tener como un pensamiento más crítico, más analítico.
A ver.
¿Aprendí algo nuevo?
Primero, gracias por venir. Fue bien complejo coordinar la agenda para poder llegar hasta este punto. Deja de mirar mis notas.
Perdón.
Ya te las medio estudiaste. Como bien sabes, porque viste las entrevistas y ya conoces el proyecto, vamos a estar hablando sobre tu preparación para las oportunidades que se te han presentado. Yo voy a cerrar este cuaderno porque va a ser un problema.
No. Dale.
Vamos a hablar sobre las oportunidades que se te han presentado, cómo te has preparado para enfrentarlas y en cuál escalón consideras que estás de tu escalera personal al éxito que estás buscando.
Perfecto.
Básicamente. Y tú que estás escuchando, toma atención porque podrías aprender algo nuevo hoy. Estás trabajando, te graduaste de periodista, vamos a partir por ahí. Tu carrera es periodismo.
Sí.
¿Siempre te imaginaste trabajando en tecnología y en diseño?
No. Yo entré a estudiar periodismo un poco porque no sabía qué estudiar, la verdad. Y encontré que periodismo, la malla curricular, por lo menos donde yo entré, era como un quinto medio. Como la enseñanza media, como...
Bien básico.
Bien básico, como historia de Chile, teoría de la comunicación. Dije, mira ya, veamos el primer año si me tinco o no. Y esto es algo que siempre cuento, que la carrera me fue enamorando año a año. Y luego en el tercer año ya empecé a tener asignaturas digitales, que justo me tocó la malla nueva de mi escuela. Y ahí tuve arquitectura de la información y luego proyectos digitales, que eran como dentro de una misma línea, dentro de un año completo.
Igual actualizada esa malla para ver arquitectura de información en periodismo.
Tal cual. De hecho, es una en su momento era una de las mallas curriculares más actualizadas en periodismo como de Chile, que yo entré a estudiar en el 2014.
Te lo creo.
Sí, así que eso estuvo muy top. Y ahí conocí la experiencia de usuario y el ramo arquitectura de información. Fue uno de los mejores ramos que me fue en la carrera, o sea, como muy buena nota. Fui ayudante de ese ramo por 3 años. Y luego tuve la oportunidad de poder hacer la práctica profesional en la consultora de experiencia digital de la profe que era como del ramo. Entonces ahí fue como mi camino.
Bien apadrinada.
Súper. Y también yo siempre supe como independiente a qué me iba a dedicar en el futuro, sí o sí mi práctica profesional tenía que ser como en el rubro al cual yo me quería dedicar. Por ejemplo, si hubiera elegido televisión, sí o sí me tenía que hacer la práctica de la televisión, porque igual es un escalón, como que te ayuda un poco. Versus yo tengo compañeros que quizás no hicieron la práctica en experiencia de usuario y hoy en día obviamente es un poco más complejo como empezar.
Claro, entrar a la industria.
Tal cual.
¿Y siempre tuviste claridad de que la tecnología era el lugar en el que te ibas a desempeñar? ¿O también fue algo que descubriste junto al cariño a la carrera que habías elegido?
Sí, fue algo que, o sea, específicamente la experiencia de usuario fue algo que fui descubriendo como en el camino y luego tuve la oportunidad como de ser la ayudante de este ramo, de aprender más, de conocer también a la Andrea y hacer la práctica y fue como, mira, aquí esto me gusta mucho. Y si bien mi primer año, sobre todo como de profesional, fue muy como siendo community manager, como de hecho me vine a trabajar a Santiago siendo community manager de una empresa, pero luego ya como tuve como ya tengo todo listo, voy a empezar a postular a UX. Y ahí como que empecé, como ya ahí me lancé.
¿Sí? Considerando que tuviste ramos de experiencia de usuario y que tuviste cierto apadrinamiento, cercanía con los profesores, ¿considera que has pasado por esa transición del periodismo al diseño? ¿O en cierto sentido, desde que estabas estudiando ya te iban empujando como en esta dirección y sientes que fue una llegada tranquila a este puerto del diseño?
Sí, fue muy orgánico. En verdad se dio muy orgánico. Porque además justo en el 2018 también, por lo menos en Chile, nació la comunidad de más mujeres en UX, que también participé ahí como desde muy chica. Y como que me hice una red de mujeres que eran todas como muy tops trabajando en esa época y que siguen hoy en día trabajando en eso. Y es que hasta el día de hoy me acompañan igual. Entonces, como que eso, más la carrera, más la asignatura, más la práctica. También hice un diplomado el 2019, sí, el 2019 hice un diplomado de UX Content, que igual me ayudó como a decir, literal, yo terminé el diplomado en agosto y en septiembre me puse a buscar pega. como UX.
Directo.
Sí.
¿Cuánto tiempo te tardaste en
un resultado? Mes.
Un mes.
Sí, porque en el 16 de octubre del 2019 empecé como mi primer trabajo.
¿Te sí. lo sabes de memoria?
Es que fue justo el estallido social en Chile.
Ah, ya tiene vincula
sí,
ya.
Sí,
ya,
entonces como sentido. me acuerdo mucho. Entonces no me costó tanto. No, y ahí también tuve como algo que valoro mucho, que tuve una mentoría, que fue con Mariana, que ella me asesoró en todo mi proceso, como decir, como buscar mi primer trabajo UX. Cuánto pedir a nivel salarial, cómo presentarme. Y eso fue muy bueno porque, literal, como que solamente tuve un proceso y quedé al tiro, ¿cachai?
O sea, estuvo buena la preparación para ir al proceso.
Sí, muy buena, muy
tocando
buena.
Justamente varias palabras clave que tocaste. Comunidad, mentoría, personas, networking y oportunidades que se cierran a la primera. ¿Podrías enumerar el valor que te ha aportado cada uno de estos elementos a tu formación? Hablando de personas, hablando de cursos, de diplomados, de tu carrera, de tu experiencia en los seis trabajos que al menos tienes en LinkedIn, pueden ser más.
Sí. Yo creo que las personas, eso ha sido como el mayor valor. Y algo que me doy cuenta ahora también, que en su momento no lo valoré tanto, igual la formación como académica propia de la universidad. Como yo creo que la universidad no me di cuenta de lo bien preparada que estaba siendo, como de lo bien formada.
Claro.
Y hoy en día sí me doy cuenta porque sí soy capaz de tener como un pensamiento más crítico, más analítico. Llegar a la investigación, yo no tenía ningún conocimiento de investigación previo como formación, más que nada como lo de la universidad, que yo tuve metodología de la investigación como, claro, como asignaturas, pero, y un poco más ya dentro de la propia práctica, pero siento que en general como la carrera completa me llevaron a decir, ah, mira, esto es como, estoy muy bien formada, ¿cachai? Como en muchos aspectos.
Medio fortuito.
Sí.
Porque habías entrado por motivos
sí,
de...
Sí, totalmente.
Desconocimiento
sí,
total.
Sí, totalmente. De hecho, algo que me sorprende, como pensar que empecé una carrera pensando que quizás me iba a dedicar, por ejemplo, a radio, que fue una asignatura que me gustó mucho en su momento.
Que tenés vínculo con...
Claro, o específicamente podría haber sido content manager o relaciones públicas o algo más como asociado como al contenido digital. Y el camino me fue llevando hacia como, no, mira, como que la experiencia de usuario, la investigación, esta disciplina más ligada al diseño y la tecnología, me gusta mucho más.
Y en una época de adopción temprana, cabe destacar,
sí,
2014
sí,
todavía se hablaba de diseño web, todavía estos términos que se han ramificado, UX,
sí,
writing, research, especialistas, era nuevo, básicamente,
sí,
así que...
Sí.
Te llegó, o sea, te alinearon los planetas en cierto sentido.
Sí, sí. Fue una bendición, yo creo. De hecho, me siento muy afortunada por el camino profesional. De hecho, muchas, como, no sé, mentoras que yo tengo hoy en día o amigas, como lo destacan igual, como un camino muy orgánico, pero a la vez muy, como en un ascenso muy rápido. Yo sí, igual yo me siento muy afortunada por eso también.
Tomando en cuenta como tu entorno, tu carrera empezando fortuitamente elegida, tu entorno te ha ido repotenciando ese conocimiento y dejando en el lugar que no solo te has ganado, sino que te has mantenido.
Sí.
A las personas que quizás no estudiaron un periodismo tan de vanguardia, ¿qué tipo de consejo le podrías dar a una persona que de pronto estudió otro tipo de periodismo o otra carrera menos de vanguardia, pero está dentro de las habilidades de un periodista, redacción, análisis, investigación, indagación? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué temas podrían aprender? ¿De qué materias podrían informarse para tener estos pequeños empujones que tú has tenido, que te dijeron, estudiaste el set de habilidades de un periodista, pero los vas a ejecutar en este territorio? Para que alguien entre en tu territorio desde el periodismo, ¿qué consejo le darías?
Aprender sí o sí lo básico de experiencia de usuario, que si bien no lo aprendiste como en tu carrera o no lo conoces, como, y ahí yo siento que el internet está lleno, como hay demasiado contenido, y algo que yo siempre digo como experiencia de usuario como for dummies, hay demasiado, o sea, podrías empezar por ahí. Y también yo creo que es súper importante ser parte de comunidades, que es igual yo lo encuentro súper bueno. Hay millones de comunidades en Slack, de mujeres mixtas, Ixda Chile, no sé, como tanto nacionales como internacionales. Y creo que también es un muy buen lugar para tú que puedas ir a conocer gente, a buscar consejos, a buscar mentores o mentoras, y a buscar también como recursos, porque... Yo creo que hay mucho y a veces como que eso te puede agobiar, pero si tienes a alguien como, hoy estoy recién partiendo, ¿qué me pueden recomendar? Y ahí un poco, mira, parte por aquí, yo creo que por ahí puede ir. Como...
Por ahí va el concepto de mentoría que mencionas, personas que te ayuden, que te guíen.
Sí.
Estas mentorías o estas mentoras y mentores que te han guiado, ¿lo han hecho siempre desde un entorno formal de tú me estás mentoreando y yo te estoy escuchando? ¿O has llegado a un punto en el que te mentorean las mismas personas o las mismas comunidades en las que te insertas?
Mira, el 2018 yo fui parte de, como de la primera generación de mentorías de más mujeres en UX Chile. Que fue como un... Que ahí era un uno a uno. Porque hoy en día es como algo...
Son grupales.
Son grupales, claro. Pero en esa época, que fue la primera generación, eras como uno a uno. Y yo ahí tuve la mentoría con Mariana, que de hecho es como la cofundadora de la comunidad. Y eso fue como el primer acompañamiento y mi primera experiencia de mentoría. Y yo creo que también orgánicamente me he ido como rodeando de personas que o fueron mis ex jefes o ex jefas, y que un poco ya después con los tiempos y un poco formando como amistades, ya han sido mentoras como en algunos momentos. Hoy en día, si bien ya como estoy mucho más madura en lo profesional, son cosas muy puntuales para las cuales yo recurro, claro, versus antes, como cuando estaba recién partiendo, por ejemplo. Pero yo creo que eso es importante, como nunca ha sido algo tan formal, sino que fue como, creo que la única instancia formal fue esa, como de este ciclo, inicio. Claro. Y luego de eso, como que claramente siguió el contacto y con la vida misma y la vida profesional, como que me he ido haciendo como de amigas, especialmente mujeres, y como que me han ido como apoyando, o cuando tengo dudas respecto a metodología o cómo lo harían ustedes, como que siempre vuelvo a ellas. Y que además justo coincide que son como un poco como tú, igual, como gente como que está muy actualizada, que también puede estar liderando, que puede tener otra visión. Entonces eso igual es como es bien refrescante, claro, para mí.
Te nutre.
Sí, súper, demasiado, sí.
¿Consideras que dentro del proceso de mentoría, a medida de que tu madurez va aumentando, las mentorías empiezan a perder sentido, o vas migrando hacia otras formas de mantenerte actualizada, o vas filtrando a los mentores? ¿Cuál es la relación entre la madurez que vas adquiriendo con el tiempo y este proceso de comunidad, de aportar y de recibir de una comunidad y de aportar y de recibir de individuos específicamente?
Claro, sí. Hoy en día yo ya soy como, pues estoy más en el rol yo de ser mentora. Por ejemplo, el año pasado yo fui parte del ciclo de mentorías también de la comunidad de más mujeres, y ahí yo era mentora de un equipo. Entonces, ya un poco yo siento que ya... Este último tiempo he ido a buscar como mentorías más como en lo técnico, en cosas más como puntuales de hoy, ¿tienen alguna metodología específica para medir esto? Un poco como a eso he llegado, pero ya no tanto como algo más humano o como temas más personales o cómo buscar un trabajo, ya como que ese tipo de mentorías como que ahora yo las estoy haciendo, yeah. ¿Cachai? Como que ya no soy yo la que las salgo a buscar, porque también estoy en un momento de mi vida donde estoy muy bien en lo profesional, como en un muy buen piso, entonces no me ha tocado como, hoy no, mira, me están buscando este lugar, me debería ir, no me debería ir, como que finalmente no estoy en ese momento, entonces no me ha tocado como, yo en este momento ir a buscar mentorías, sí, claro, hacerlas y poder apoyar y orientar a personas.
Estás en un escalón de tu carrera en el que sientes que tienes... en este momento más para dar hacia abajo que de preguntar hacia arriba para esta etapa.
Tal cual.
En que, tomando en cuenta que de estos 6 trabajos que tienes al menos en LinkedIn, uh-huh, y que estás ahora en este escalón, ¿alguno de esos 6 trabajos, los que has pasado anteriormente, te había dado esta sensación? ¿Es una sensación recurrente a la que llegas en algunos empleos? ¿O algo que sientes que acabas de alcanzar y que no habías sentido este nivel de estabilidad en otro?
Mira, yo creo que en Entel lo logré igual, como, pero hoy siento que ya está completamente como fortalecido, como, pero siento que vengo ya hace un tiempo súper clara en lo que me gusta hacer. Yo siempre lo digo, a mí me apasiona como el investigar, como realmente me apasiona, como da lo mismo donde esté, me pueden colocar en un producto, en un equipo o algo más transversal, más estratégico, da igual porque me gusta investigar en sí, entonces... Siento que eso ya lo maduré lo suficiente estando como en mi trabajo anterior. Y hoy en día, si bien estoy en un rol más híbrido del hacer, pero también de lo estratégico y de una mirada más 360. Y también saliéndome más, que ha sido algo súper desafiante, un poco de salirme de lo digital y también pensar como una experiencia 360, claro, fichi y tal, ha sido también súper, súper interesante. Siento que hoy día como que ya estoy en un nivel de madurez más como analítico y reflexivo y, claro, estratégico. Que antes... Tipo, hace un año atrás yo era más como máster en la fábrica, por decirlo, claro, así, como más en el hacer, o sea, diario.
Tu satisfacción satisfacción laboral podría venir acompañada de la madurez que vas ganando y la claridad que te va dando esa madurez de a lo que eres buena, de lo que te entretiene haciendo y de las empresas a las que puedes entrar.
Sí. Y también yo creo que tenía una fortuna de, excepto por una experiencia laboral que fue muy mala, pero en general he tenido muy buenas experiencias laborales. Y mis últimas 2 han sido muy buenas también, tanto como en Entel como ahora en Copec. Muy buena experiencia, o sea, aprendí mucho, crecí mucho y nunca ha sido como algo en menos, como siempre ha sido hacia arriba.
Aumentando. Entonces,
sí,
retos constantes.
Tal cual, exponencial, y eso ha sido súper bueno. Como, no me arrepiento como de todo mi camino laboral, como que siento que ha sido como muy exponencial y ha sido súper bueno igual.
Tomando en cuenta ese avance y el punto en el que estás ahora y el punto de madurez en el que te sientes, esta comodidad en la que tienes algo para entregar a comunidades que lo están tomando, uh-huh, ¿Cómo se ve una semana común en la vida de una UX researcher en una compañía del tamaño de Copec? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Cómo divides tu tiempo? ¿En qué te drena la energía? ¿Qué te da energía en los días de semana laboral?
Hoy en día es un híbrido entre el hacer propio de la célula en la que estoy y un trabajo más estratégico, porque también estoy como en un equipo que es más cross, que está a cargo de todo, como de toda la metodología ops, tanto en research como en diseño, y ahí estoy como con dos profesionales demasiado como top, que yo como me siento muy orgullosa de poder trabajar con ellos como diariamente, y con ellos estamos proponiendo metodología, armando estrategias, como también a cargo de un liderazgo, obviamente, y también a cargo de una estrategia de la compañía, pensando en lo digital, en la experiencia, etc. Entonces como que mis días se dividen un poco en eso, como entre que a veces estoy full, hay semanas en las que estoy full enfocada en estar como haciendo el trabajo de la célula y enfocada en la aplicación y en testear, y otras semanas o otros momentos de la semana en las que estoy como viendo más cosas estratégicas, medición de experiencia, estrategias de experiencia. También tenemos harto equipo externo, entonces también hay como que mentorear harto o apoyar en la investigación. A mí me toca mucho como proponer metodología, que un poco tú me has visto como haciendo eso, como sí, proponiendo ya cómo vamos a investigar, cuáles son los parámetros de éxito, etcétera, etcétera, y un poco que se cumplan esas normas también para estandarizar y que ya seamos internos o externos, de cara a nuestros stakeholders internos como de negocio, nos veamos como un equipo UX súper robusto y maduro, y eso también es como parte del día a día también, como, ay, revisemos el test, un poco como, ah, mira, hagámoslo así, armando propuestas, entonces eso también se me da harto. ¿Qué me quita energía? Yo creo que estamos en un contexto como de organización como hacia la madurez de la experiencia de usuario digital y un poco tocar televangelizar. Pero es algo que yo también estoy muy acostumbrada porque en todas mis experiencias laborales y sobre todo con la investigación es algo que te toca. Como, yo creo que tendríamos, claro, que quizás que tendríamos que estar en Google o en una empresa como muy madura como para que esto no pase.
Y algo deben evangelizar también allá.
También, pero hoy en día eso me toca harto, pero es algo que también me gusta mucho porque el dato, cuando tú vas, es demasiado revelador. Sí. Entonces, como.
Cambia cultura.
Tal cual. Entonces, como frente a eso, como. Si el dato me respalda, voy muy segura también, como en ese sentido. Entonces,
da seguridad tener la información. Tal Yo creo cual. Que es el beneficio tal cual. De investigar.
Sí, entonces, como en ese sentido, como. Es desafiante estar evangelizando reuniones estratégicas o políticas, que pasa harto igual. Pero si tienes como una buena estrategia y los datos te acompañan o una buena estrategia de datos también, vas bien. Como eso me gusta mucho. ¿Y qué me da energía? Yo creo que el equipo. Estoy con un equipo muy bueno, tanto a nivel de liderazgo y de pares también. Y también como de nuestros stakeholders o consultores como dentro de la compañía. Y eso ha sido muy, muy, muy como de valor. He aprendido un montón. Ya no tanto como de investigar en sí, porque eso ya como que es la base y lo sé, pero harto de diseño, harto de liderazgo, de gestión de equipos. Ya también como de habilidades blandas, porque mucho de esto de la evangelización y el de estar ahí como en el hacer diario es como ir a hablar con el stakeholder, qué palabras claves, alinearme también a la estrategia de la compañía, que es igual es importante. Porque, o sea, algo que como que lo tomé en consideración hace poco, pero lo tengo súper presente, es distinto cuando tú dices, mira, en este test nos salió así y esta es la mejor propuesta, versus decir, este test salió así, esta es la mejor propuesta y esta propuesta también se alinea al eje estratégico de nuestra compañía. O sea, todos ganamos. Entonces, como que eso es algo como que ahora estoy adoptando y también está como muy bueno, como que antes no tenía como esta visión más como 360, como siento que también me lo ha ido dando la madurez y el trabajo y también la confianza, ¿cachai? Como del liderazgo y todo.
Pensando justamente en la confianza que vas adquiriendo con las victorias y los aprendizajes que salen también de cuando las cosas no salen como uno se imaginaba. Y la palabra clave que tocaste hace un ratico de promover o proponer dentro de la cultura de evangelizar la investigación, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes para una empresa que esté comenzando a adoptar la investigación? Llamémosla dentro del diseño, la investigación, como en cualquier forma. ¿En qué podrían enfocarse con un equipo pequeño, un equipo grande? ¿Cuáles serían tus apreciaciones desde esta altura en la que estás ahora, con las experiencias que tienes y lo que has visto?
Yo creo que investigar sí o sí, como con el recurso que tengas.
A nivel que
o sea,
sea.
Claro. Yo literal he estado en banca, en telecomunicaciones, ahora como en algo más relacionado con el combustible, como otro tipo de empresas, como muchas industrias.
Energías,
claro. Y he estado como en lugares donde me contactan y yo no tengo que hacer nada y llegan todas las personas, o donde yo tengo que llamar, yo tengo que contactar, tengo que gestionar todo. Pero finalmente es eso, como con lo que tengas, como, yo siempre digo, como, mira, hice lo que pude con lo que tuve, como, y bien, ¿cachai? Como, si no tienes tantos recursos, puedes hacer un guerrilla en la calle, como testear como con personas, o puedes hacer sesiones online, o puedes mandar un link a una encuesta, como entiendo que si puedes tener como recursos más acotados, pero siempre como intentar investigar, como yo creo que eso es lo más importante, claro. Como, independiente al nivel de madurez o a los recursos que tengas, porque yo igual he estado en lugares donde quizá hay muchos recursos, pero tipo igual ahí me ha tocado llamar, por ejemplo.
Sí. Entonces, o la burocracia dentro de una corporación muy grande dificulta
la base de datos de los clientes. O sea, ese es un dolor siempre para mí, y ahí finalmente, listo, no se puede, busco como dentro de mis conocidos alguien que cumpla con el segmento, dale, ya, hagámoslo, llamemos. Así que tengo que ir, no sé, a una estación ahora o a una tienda, a hacer como testeos también, claro. Voy. Un poco optimizar recursos igual, como finalmente hacer que las cosas pasen e intentar como validar tu idea y ahí un poco entender en qué escala estás y poder proponer. Como, mira, no tengo tanto recurso, no tengo tanto tiempo también, claro, que igual puede
ese
ser.
Es el presupuesto de las empresas.
Tal cual. Tengo, de un día a otro no te paso, no tengo tus habilidades de 7 personas de una hora. No, te voy a hacer un guerrilla. Claro. Voy a bajar a mi edificio o voy a mandar el link.
En cierto sentido, la práctica o la practicidad prima por sobre la teoría o lo que podría llamarse teóricamente correcto, maravilloso. Sí. De lo que puede ser teóricamente correcto. La práctica siempre va a depender de los recursos de la empresa, del tiempo que dispongas, uh-huh. De lo que logres sacar de la teoría para implementar en ese espacio.
Sí, porque de hecho, por ejemplo, yo recuerdo que en otras experiencias, no sé, yo, por ejemplo, podía hacer test y además tenía, por ejemplo, todo un dashboard de funnel de conversión en Data Studio, por ejemplo.
Claro.
Y en esa época yo estaba muy como sumergida en todo lo que es datos y data analytics y viendo dashboard y viendo cada punto del viaje, etcétera. En otra experiencia no he tenido nada de eso y un poco estamos a ciegas con todo lo que es data porque, no sé, se está recién marcando, por ejemplo, entonces me toca más hacer quali. Entonces, un poco, y algo que siempre digo también, tú puedes tener toda la metodología y puedes, por ejemplo, saber mucho data analytics, pero quizás vaya con una empresa donde ni siquiera existe data analytics. Sí. Y listo. No, de nada, un poco, lo que yo siempre comento es como, tener un background general, pero luego lo específico lo tienes que reforzar sí o sí cuando estés ahí.
Claro,
como,
el contexto te va a decir dónde tienes que ir profundizando.
Sí, tal cual.
¿Con qué departamento normalmente te comunicas? Se comunica un investigador de diseño, un UX research en una empresa.
Con los áreas de data analytics o ciencia de datos principalmente, también con los equipos de experiencia, que hoy en día yo también tengo la gracia de estar bajo la subgerencia de experiencia, que eso es de alto valor, porque sí. Tengo como línea directa con la persona que está a cargo del contact center, donde no entran igual mucha información, por ejemplo, de nuestra aplicación. Tengo la línea directa con las chicas que están a cargo de, por ejemplo, de todo lo que es presencial, estaciones de servicio. Y es igual, es súper bueno porque hay un poco... Entonces, eso está súper bueno.
Hay una visión global.
Global y 360. Y obviamente con el equipo de productos digitales, que también son nuestros stakeholders. O sea, ahí están las células, por ejemplo. Entonces, con ellos yo trabajo en el día a día y con ellos tenemos las daily, el sprint review, como ya... como todo andando ya...
Claro, todo lo que es la ejecución
propia.
De lo que se hizo en la estrategia.
Tal cual. Y también, yo diría esas áreas principalmente, obviamente hay variantes, podría ser también con innovación digital en algunos casos, si es que hubiera, también con los equipos comerciales muchas veces para entender como cuáles son los objetivos, y también yo especialmente con mi propia como área o gerencia, que también son como los propios lineamientos que nos entregan.
Entonces, un poco de negocio, un poco de análisis, un poco de ejecución para hacer un triángulo.
Tal cual, sí.
Entendiendo la forma en que está avanzando la tecnología, la forma en que están avanzando herramientas como ChatGPT, por ejemplo, que tiene múltiples casos de uso en redacción, en investigación, en análisis o sumarizar datos, ¿hacia dónde podría estarse proyectando la carrera de un periodista que está estudiando en este momento, apenas empezando la carrera, tiene la intención de en 3 años, en 5 años llegar a donde estás tú? ¿Cómo se van a ver los puestos de investigación en diseño, en temas digitales en 5 años? ¿Tienes alguna proyección, tienes alguna idea de cómo se va a ver nuestro mercado?
Mira, yo creo que la investigación en sí es algo que lo veo un poco más seguro versus como otros roles que quizás algunas tecnologías o inteligencias artificiales podrían como, tipo, no sé, la animación, por ejemplo,
claro.
O algo así. Siento que lo que él es más humano, lo que es más quali, que es como lo que yo hago harto también, dudo que eso pueda ser como suplantado de una buena manera. Eso es lo que yo creo ahora. Y de aquí a 5 años creo que igual el campo aún es fértil, como tanto en investigación como en contenido. Que hay también un periodista es afinidad, porque yo, cuando, literal, cuando yo empecé en esto, yo como estaba buscando trabajo como en experiencia de usuario, yo postulaba tanto a UX Content o UX Writer y a Research.
Que las habilidades de periodismo te son aplicables en ambos
totalmente,
campos.
Totalmente, totalmente. De hecho, yo diría que más hacia el contenido, sí o sí.
Yo, es la primera asociación, que por eso a veces te cambiaba el título incluso cuando trabajaba.
Claro, entonces siento que es como más natural, pero a mí, por ejemplo, yo siempre lo cuento, a mí nunca me gusta escribir, nunca.
Te iba a hacer exactamente esa pregunta, no era un camino, no es un camino que te hubiese interesado ni siquiera explorar.
De hecho, los ramos de redacción no eran mi ramo favorito, no la pasaba bien. Entonces, cuando ya dije, mira, puedo decidir, entré al research y fue como, de aquí no me muevo. No, esto es lo mío. Como, de hecho, algo que también sorprende mucho, como sobre todo cuando estoy como en entrevistas laborales, que igual dentro de todo soy joven y con poco haber encontrado como de manera muy rápida como este lugar o este trabajo que te entrega mucho, claro. Que es lo que a mí me pasó.
Oye, va de la mano un poco con la alineación planetaria que has tenido desde los inicios. Estudiaste una carrera, entraste sin saber a lo que te estabas enfrentando, sin haberle tomado el peso a esa decisión quizás. En el camino, fortuitamente y menos mal, te fueron nutriendo, te fue gustando la carrera y por la vanguardia de la universidad o el lugar en el que decidiste estudiar, te pusieron en el ojo del huracán, por así decirlo, porque estaban ¿cómo se le dice aquí? Primera vez que esa institución aplicaba ramos de experiencia de usuario.
Sí.
O sea, fueron unos hámsters de laboratorio. Fueron un experimento que salió muy bien.
Súper bien.
Te hizo clic con tus intereses, con tus aptitudes, te rodeaste de lo que has comentado, un networking, personas con las que te mentoreas, con las que aprendes en conjunto y en ese entorno es que salen los Michael Jordan, salen los deportistas que llegan rápido al lugar en el que tú sientes que has llegado rápido.
Sí.
Con esa sensación de llegar rápido a un puesto, un lugar, de que ha tomado poco tiempo, poco esfuerzo, entre comillas, se podría decir. ¿El síndrome del impostor es algo que ha jugado contigo en tu experiencia profesional?
Sí, totalmente, totalmente. Yo siento que hoy cada vez menos, y también es porque yo creo que estoy muy segura de lo que estoy haciendo y muy tranquila también. Pero sí, obviamente al principio, en mis primeros meses como trabajando, sí, estaba como... Y cuando uno se cambia de trabajo, también yo creo que aparece... pero hoy en día ya no, porque estoy como muy estable y estoy en un rol también muy estable. Eventualmente, no sé, si me tocara como cambiar de rol o asumir otras responsabilidades, puede aparecer también, no lo descarto, pero hoy en día estoy como muy tranquila, como... pero sí me pasó, yo creo que a todos nos pasa y... pero sobre todo como en estos cambios de trabajo, como cuando uno está como recién conociendo y adaptándose y conociendo al equipo y a la empresa y qué tienen, qué no tienen, y
un poco hay que
demostrar o hay que decir lo que tú sabes y un poco tener como esta como palabra clave que sorprenda a esa persona. Pero creo también que siento que en general no me afecta tanto porque en general yo me siento algo como que tengo, me siento muy segura también como intelectualmente, como y algo como no, en general me considero no una persona muy segura en otros aspectos, pero en lo intelectual y lo profesional me considero una persona muy segura. Entonces eso me... Y siempre ha sido así, igual, como desde chica siempre me considero como muy inteligente, me iba bien en el colegio, bien matea, responsable. Y siento que con el tiempo, tanto mis líderes como, tipo, no sé, tú o mis otros líderes, y cuando me ha tocado como cambiarme de trabajo, y cuando las mismas referencias que me han dejado es como... se alinean muy bien con lo que yo creo que soy, como una persona responsable, ejecutiva, que le gusta que le pasen las cosas, como que pasen las cosas, como que... que las cosas salgan realidad, por ejemplo. Entonces, cumpliendo también con lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, como no... como lo que yo siento que soy, también un poco lo he visto como reflejado en lo que... como en el feedback que me han dado. Entonces, como...
es una palabra clave realmente porque yo pude participar... no participar, recomendarte para un... para cuando abandonaste el trabajo en el que trabajamos juntos.
Tú te fuiste antes.
Y sí, me fui antes. No tengo moral para decir nada. Pero tuve la oportunidad de hablar con la reclutadora y hablar un rato porque sacar conversación es un arte.
Obvio.
Y... al final me terminó diciendo que las exactas palabras claves con las que yo describí, obviamente vendiéndote de la manera positiva en la que yo había interpretado tu trabajo cuando compartimos tiempo, fueron exactamente las mismas palabras con las que ella me dijo que te habían descrito todas las otras fuentes a las que había llamado.
Sí.
Previo a esta entrevista me dio también por preguntar cositas a gente que sé que tenemos en común y exactamente las mismas palabras claves salieron.
Necesito esos nombres.
No te voy a decir absolutamente nada, ya viste todas mis notas antes de que empezáramos a grabar. Pero si pudiésemos dividir en una torta, en una pizza, elige la comida chatarra de tu elección, todos los aspectos de la vida que aportan a tu seguridad como persona, como individuo. Acaba de decir que del lado profesional es algo que difícilmente, y me gustaría después hacer un doble clic ahí para que deje algunos consejos de cómo otras personas que quizás tengan inseguridad profesional, con el tiempo, porque asumo que esto no ha sido de la noche a la mañana, pueden llegar a ese nivel. Pero a esta Silvia, que está en un escalón en el que se siente cómoda, en el que se siente que puede enseñar, en el que se siente con confianza. ¿Cuáles son los aspectos de tu vida que podrían hacerte sentir insegura? ¿Qué podría tambalear la seguridad de una persona en la posición en la que estás en este momento?
Yo creo que ya temas más personales o de salud, como finalmente, como siento que es muy ligado a lo personal porque en lo profesional y en el trabajo propio estamos muy bien, como en ese sentido. Entonces no veo como algo familiar quizás, me imagino, algo como relacionado como más a los temas personales, que pudiera como desestabilizar este buen momento, esta comodidad. Pero bueno, gracias al universo no ha pasado nada de eso todavía.
Has tenido buena alineación planetaria.
Sí, o también han habido como quizás momentos difíciles, pero de hecho, siendo súper transparente, yo creo que el año pasado, finales del año pasado y principios de este sobre todo, me tocaron como meses muy difíciles en lo personal. Y de hecho también lo hablé con mi líder en su momento, como el trabajo fue como fue el momento como de escaparme. Como, sí, porque era como, tenía muchas cosas personales pasando, pero no sé, me tenía que conectar a una daily o tenía que presentar. Claro. Y eso como que ya, tengo que estar aquí, tengo que cumplir, ¿cachai? Como tengo que hacer.
Tu ética laboral te saca de cualquier estado mental.
Y eso fue muy bueno igual, como que yo siento que entre el trabajo y mi perrita como que un poco fueron como un muy buen como distractor de las cosas que estaban pasando también.
Es posible estar en un punto alto a nivel laboral y profesional, pero que a nivel personal no coincida. Es posible tener esa dualidad.
Totalmente. De hecho, hoy día de hecho lo hablaba también con mi psicóloga, que decía, estoy tan bien a nivel laboral como de hecho, le dije, no lo digo mucho porque me da miedo cómo decirlo, pero realmente estoy como en mi dream job, como viviendo así como mi mejor trabajo en todo sentido, como estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, muy contenta con el equipo, con la organización, etcétera. Con las cosas que estamos haciendo, con los proyectos que se vienen. Y digo, no lo quiero como funar, como no quiero publicarlo mucho claro. Porque digo, este sueño
después
que está tan bueno.
Una maldición
sí,
a esto.
Y no quiero que me pase porque estoy tan contenta. Y yo creo que algo que. No sé, supongo que igual he trabajado por ello. Entonces, como que también estoy muy contenta por
estar así. Has trabajado por ello, porque en efecto tu confianza en lo profesional lo acabas de decir, no sé si específicamente diciéndolo, pero básicamente toda tu experiencia te ha dado la confianza que tienes para hablar, para expresarte, para tener la investigación que llevas a la mesa, lo que haces en las empresas. ¿Cómo, entendiendo que incluso mencionas que el trabajo ha sido un escape, una fuga para los problemas de los otros millones de aspectos de la vida, ¿cómo nivelas o cómo balanceas o qué herramientas utilizas? Porque creo que el balance es difícil obtenerlo entre esta vida profesional del que te sirve de escape, te sirve de construcción de ego en cierto sentido, de autoconfianza. ¿Cómo lo balanceas con las otras etapas, con los otros slices de esta pizza de la vida?
Siento que justo también estoy en un momento donde literal puedo trabajar, por ejemplo, de 9 a 6 y luego de eso no me entra ningún mail, no me entra ningún mensaje. Los viernes salimos más temprano y también estoy en un momento donde, no sé, por ejemplo, estoy haciendo mucho deporte, tengo una perrita que igual es desafiante y que requiere como harta energía de uno y responsabilidad, entonces siento que esa combinación ha hecho como tener como una desconexión como el trabajo igual, yo igual ha sido súper bueno, como que hoy en día puedo como compatibilizar. Yo soy una persona que se levanta temprano, me gusta mucho la mañana, entonces ir a hacer ejercicios o ir a pilates o sacar a pasear a mi perrita y empezar bien la energía, como bien la mañana con energía, tipo a las 9 estar sentada trabajando y luego a las 6 o que me voy, no sé, que ahora estoy jugando fútbol y voy a fútbol o me junto con amigas o salgo a pasear a mi perrita o estoy haciendo mis cosas, igual que entre que a veces hago mentorías también o me junto con familiares o con amigas o sales como en plan con alguien. Yo sé como que igual, creo que siempre he logrado como, y eso ha sido bueno en general en todos mis trabajos, como que nunca un trabajo me ha exigido como más tiempo del legal, por decir así, o más energía. Y yo también es algo que aprendí en 2020, más o menos, gracias a mi prima, que es como una mentora para mí también, que para mí el trabajo es importante, mi trabajo es muy importante, pero no es lo más importante en mi vida. Y cuando aprendí eso, realmente me cambió como el mindset de cómo yo veía el trabajo. Claro. Como yo soy muy responsable en mi trabajo y cumplo y todo, pero si tú me dices mi prioridad, hoy en día yo no me siento como con un ego laboral tan grande como, y por lo mismo estoy tan tranquila, yo creo también porque no estoy como pensando todos los días hoy debería hacer este magíster y debería estudiar esto y tengo una compañera que está haciendo esto y se va a ir acá y no, como que estoy súper tranquila con lo que estoy haciendo y cuando realmente yo quiera como aprender algo nuevo va a ser porque yo quiero y no, por ejemplo, que pasa mucho como mira, voy a estudiar esto porque voy a ir a pedir un aumento Eso pasa mucho.
Claro, sí.
Mucho, mucho.
Sí pasa.
Y en un momento yo estaba como con ese bichito, no, yo debería estudiar, no me siento suficiente y nada. Pero luego como, entre como estas propias conversaciones, como que me he dado cuenta como, mira, si un recruiter te contrató, es porque con lo que tú ya tienes, estás perfecto. Si un recruiter te contrató y te va a pagar esto, él lo decidió, como claro. Tú ya estás lista.
Ya te validaron que
listo,
vales eso.
Tal cual.
Y probablemente valgas más que eso.
Tal
eso
cual.
Fue lo que negociaron.
Sí. Entonces como que después de eso ha sido como, obviamente me sigo formando y aceptando oportunidades como de formación y en lo laboral también, pero claro, no, hoy en día mi prioridad soy yo, mi perrita, mi familia, mis amigos y después como que viene el trabajo. Y es súper importante y algo que me da como los recursos, obviamente, y,
claro.
y también el trabajo para mí es súper importante porque me permite como tener tiempo de calidad, tener como también los recursos para claro. Hacer todo lo que yo quiera, entonces también lo valoro harto, pero claro, como que y eso yo creo que es súper importante. Cuando yo conozco gente que no sé, que puede estar en un lugar muy bueno, pero realmente tienen como este síndrome de ser como muy trabajadores
sí, y
es obsesivo y finalmente no te ven disfrutando.
La responsabilidad implica tener y manejar límites
claro,
también.
Claro, claro.
Y estamos en un rubro que al menos por lo que describes nos permite tener un horario de oficina de trabajo que va a mejorar, 40 horas,
sí. Cuatro
días a la semana pronto.
Por favor.
Y va a mejorar. Y básicamente te apalancas de utilizar tu horario libre para actividades de bienestar
sí. Físico,
bienestar personal, bienestar emocional, vas sí. A terapia,
sí. Te
comes con amigos, sí. Sales a beber, sales a reflexionar, vienes a hablar filosofía en sí. Un podcast. Son estas cosas las que tú sientes que te mantienen niveladas, por así
sí. Decirlo.
Sí,
sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y además este último tiempo igual he aprendido mucho como a estar sola, a volver el tiempo sola, como puedo pasar, no sé, el día completo en mi apartamento con mi perrita haciendo nuestra rutina como muy cotidiana del día a día, pero que no me genera ninguna incomodidad, como que en ese momento estoy como en un momento de vida muy tranquilo también
claro. En
lo personal. Como...
Es un símbolo de madurez poder sí. Pasar tiempo con uno mismo, poder
sí. Pensar,
no estar con la cabeza metida y
sí. Distraída.
Sí,
tal cual, tal cual. Ni en personas, ni en redes sociales, como... De hecho, este último tiempo como que he estado muy así, como sobre todo los fines de semana, como más desconectada como del mundo en sí, más como introspectiva, y eso igual ha sido súper bueno, como
va.
En general.
Y pensando en cómo ha evolucionado Silvia, no solamente desde hace un año que acabas de mencionar, hace 5 años... ¿Qué estaba haciendo Silvia?
Hace 5 años, 2018, estaba terminando la carrera.
Sí,
el 2018 estaba... En el verano del 2018 hice mi práctica profesional en IDA Chile y luego me tocó hacer el examen de título, que es como... En mi carrera justo también con la nueva malla no había tesis, que es como algo muy común en Chile que haya
sí,
tesis.
Sí, en la mayoría sí. De las universidades.
Nosotros, ¿por qué? Porque nadie hacía la tesis y finalmente teníamos una... alta tasa de egresados, pero pocos titulados.
Yeah.
Entonces, como que ese era como un problema de la carrera. Entonces, cuando yo entré, ya no, mi malla no tenía tesis, pero sí tenía un examen de título. Entonces, ese año fue como entre que hice ese examen de título, que era respecto a tu misma práctica. Entonces, fue hacer como un manual de voz y tono para la consultora.
Yeah.
Luego, todo eso lo presentaba y luego ese año me lo tomé. Como me titulé como en septiembre, más o menos, como que ahí fue la ceremonia de titulación. Y luego, como que estuve muy tranquila y luego en... marzo del 2019 como que dije ya me voy a poner a buscar trabajo y ahí me vine a Santiago a trabajar como mi primera pega como más como relacionada a las comunicaciones y luego ya en septiembre empecé como en UX y de ahí no he parado.
Si pudieras mentorear ahorita en el escalón en el que estás a la Silvia de hace 5 años, ¿le diría algo?
Yo creo que ser más compasiva, no ser tan exigente, como en general, como... Yo creo que en general, algo que estoy aprendiendo sobre todo en este último tiempo, como a ser más compasiva con uno mismo, con los procesos, a no tener tanta ansiedad como en los mismos trabajos, y creo que eso algo que me diría a mí, pero le diría a cualquier persona que está partiendo en esto.
Claro.
Como, porque a veces los nervios te juegan en contra, o quieres ser el primero, o quieres ser el mejor, o quieres destacarte, y sobre todo como en estas primeras experiencias laborales, que son súper como desafiantes cuando uno está recién partiendo. Y ahí un poco, claro, como no ser tan exigente, como finalmente si llegaste ahí y te eligieron es por algo igual,
claro.
Como un poco confiar en tus capacidades, yo creo que eso es importante.
Supera el síndrome del impostor
sí,
más rápido, por
sí,
favor.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Y
lo otro que también, que algo que me lo diría, pero que igual lo hice, como que se lo diría a cualquier persona, yo creo que siempre es súper importante el feedback, como yo soy una... Me encanta que me den feedback, como de hecho algo que siempre digo, siempre pido.
Literal.
Sí, o sea, sí. Tú me conociste así como, yo creo que es lo primero que te dije, como
sí. Me
encanta el feedback, dímelo siempre. Y lo tomo mucho, como en general, y sobre todo en ambientes laborales, como que creo que ahí suma mucho, te puede ayudar bastante, y yo es algo que intento siempre dar y intento siempre pedir y recibir, como dime si lo estoy haciendo bien, dime hacia dónde vamos, alineemos claro. expectativas de lo que tú esperas, de lo que yo te puedo entregar también. Y creo que eso igual es súper importante, como ya sea en esta disciplina como en cualquier otra, como sí.
hasta a nivel personal incluso también. Pedir feedback constante en relaciones de amistad, relaciones sí. amorosas de todo tipo sí. Es investigación.
Tal cual. Entonces, como que eso es algo que yo siempre pedí y sigo pidiendo, y algo que yo creo que cualquiera debería como apuntar a eso. Como, si quieres, como yo siento que quizás quieres ser un poquito más rápido.
Claro.
Porque eso puede ser como cosas que te pueden ayudar a decir, mira, no es por acá, mira, él me está diciendo esto, dale, vamos para allá. Claro. Más sentido.
Y a la Silvia del 2028, en 5 años, ¿crees que le podrías decir algo?
Ay, espero que haya viajado harto. Pero yo no.
Depende de que la Silvia del presente separe bien el trabajo sí. de la personal y pida sus vacaciones.
No, sí, se vienen prontamente. Así que yo creo que, a ver, la Silvia 28. Yo creo que más determinación en algunas cosas. Yo a veces soy bien indecisa. Y también en lo laboral, como que igual a veces me pega la indecisión, y algo que me gustaría como trabajar y llegar a una madurez en la cual estoy como más como con más capacidad a la claro. decisión, como de manera más como individual, como hoy en día igual tipo decidimos cosas, pero a veces como que voy a consultar o como que a veces me falta un poco esa confianza claro. que es igual, pero yo creo que es parte del crecimiento, yo creo que es parte sí. del crecimiento, del rol, de la madurez dentro de
y de nuevos retos lugar. Y también. Del simple hecho de que lo hayas mencionado tan rápido es porque ya lo estás trabajando, ya lo tienes identificado, no es sí. un punto ciego, sí. así que sí. es un buen consejo para la Silvia dentro de 5 años. Sí. Yo te quiero agradecer por tomarte el tiempo, de todo lo que nos costó coordinar la agenda para reunirnos. Uh-huh. Tenía tiempo queriendo entrevistarte para abrir el tema de la investigación dentro del diseño, para comenzar ese camino de conversaciones uh-huh. aquí en el canal. Uh-huh. Y porque pude ser, sin haber conocido todavía el pasado, partícipe de cómo, entrando a un trabajo, preguntando, dame feedback, y proponiendo opciones, tratando de trabajar con las garras, se nota uh-huh. en el crecimiento que has tenido, en el tiempo que tú también, y te han dicho que ha sido rápido, uh-huh. no es... rápido, es merecido. Uh-huh. Ha sido un crecimiento acorde al valor que aportas a las unidades en las que uh-huh. trabajas, al menos así fue la experiencia que yo tuve. Uh-huh. Por eso me parecía muy interesante y muy importante que compartieras tu experiencia en una posible primera de varias veces.
Por supuesto.
Pero gracias por tu tiempo.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Bueno, ¿qué puedes? Bueno, ¿hago mentorías? ¿Podría decir eso?
¿Cómo? Sí, no, este es el espacio para que sigas perfecto. Con lo que sea que estés como, haciendo, lo que quieras.
Sí, tengo mentorías como a semanales, como si alguien quiere como saber más sobre esta transición, o ya tip más específico, o hacer un doble clic, como ahí semanalmente tengo 2 sesiones activas.
¿En dónde las tienes?
En Uplist, que de hecho Andrés me influenció.
Tus redes sociales, tus medios de contacto, lo que quieras postear.
Sí, para LinkedIn. Ahí me pueden buscar por mi nombre, en verdad. También yo creo que te lo puedo pasar.
Sí,
y lo
dejo todo dejar. Igual de todas formas.
Y ahí también siempre estoy súper activa, compartiendo contenido. Yo creo que ahí es el mejor lugar, como donde estoy como más como atenta a todo lo profesional y de investigación. Como que ahí podría ser un buen lugar para... También siempre recomiendo la comunidad de mujeres en UX cuando eres mujer, como el Slack hay demasiada información, tanto de trabajos como de propias investigaciones o de aprender cosas nuevas o de hacer comunidad, un muy buen lugar.
Todo lo que has mencionado a lo largo de este episodio.
Tal cual, menor. Sí, es muy bueno como estar atento a sus redes sociales, creo que es súper bueno. Yo creo que también LinkedIn, creo que ahí también hay millones de tanto de podcast o de programas o de páginas donde tú puedes como empezar y ir como... haciendo tu camino, como yo creo que por ahí también puede ir.
Y eso es.
Oye, se me pasó volando.
Fueron, ¿qué? 45 minutos en total, ¿no? Mira, fue menos de lo...